va a hablar sobre una relación entre Canarias y Sevilla, arte y comercio sevillano en La Laguna.
Buenas tardes. El contacto comercial y humano sostenido entre la ciudad de Sevilla y Canarias durante la época moderna ha motivado en las islas la presencia en las islas de un extenso y rico catálogo artístico. La arribada de esculturas, pintura, platería, libros y ornamentos comenzó con el asentamiento castellano y se mantuvo durante las centurias posteriores. Si en los inicios de la historia insular se trataba de obras traídas por los conquistadores y primeros pobladores, al irse conformando una nueva sociedad, sus miembros acudieron a la floreciente Sevilla con el fin de satisfacer sus encargos artísticos y devocionales. Las escribanías de La Laguna, antigua capital de Tenerife, custodian numerosas noticias documentales sobre este comercio con la ciudad andaluza en el tránsito del siglo XVI al XVII, informaciones inéditas que hemos complementado con otras consultadas directamente en el archivo de la Catedral de Sevilla. La llegada de obras puede tener dos fundamentos, bien encargos realizados desde las islas o bien legados remitidos desde el exterior. El primer supuesto suele requerir a uno o más intermediarios, el que realiza la compra en Sevilla y en ocasiones quien la gestiona desde Tenerife. Al analizar bajo este criterio la documentación correspondiente al periodo comprendido entre 1575 y 1635, delimitamos la existencia de un verdadero entramado comercial de diversos géneros en el que se incluye la importación de objetos devocionales y litúrgicos con destino fundamentalmente a las dos iglesias parroquiales de La Laguna, la Concepción y los Remedios. La desaparición de los libros de cuentas de fábrica y de visita de esta segunda iglesia ha limitado nuestra tarea. La información que aportaremos sobre la iglesia de la Concepción es mucho más rica, no solo porque sí se conservan sus libros, sino porque, como veremos, y es en lo que me voy a centrar en esta exposición, porque en el texto viene recogido con más amplitud, me voy a centrar en la figura de un activo y generoso intermediario que propició la fluidez de los contactos con aquella ciudad. Me refiero a Juan Manuel Suárez, nacido en La Laguna en 1568 y bautizado en la pila de la parroquia de la Concepción el 24 de junio de ese año. El prestigio de la Universidad Hispalense y acaso la procedencia andaluza de su familia paterna debieron decidir al joven Suárez a marchar a cursar estudios a Sevilla, donde se licenció en cánones en 1596, alcanzando el grado de doctor en 1624. Paralelamente, inició una ascendente carrera eclesiástica en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana Hispalense, de la que fue nombrado en 1599 coadjutor del racionero Luis de Yebra. Nombrado seguidamente racionero y finalmente canónigo, además de beneficiado propio de la iglesia parroquial de Señor San Lorenzo, Suárez alcanzó de este modo una acomodada posición en la Sevilla de la época. Por su testamento, otorgado en 1633, conocemos significativos datos de su biografía hispalense. Sabemos así que tenía sus casas principales en la céntrica collación de la Magdalena. Su desahogada posición económica se manifiesta también en la posesión de otras casas en la misma ciudad, en la Calzada de la Cruz. En cuanto a su actividad religiosa, además de los cargos referidos, fue patrono y capellán de sendas capellanías. Devocionalmente, constatamos su preferencia por el convento dominico de San Pablo, cercano a sus casas principales. Era cofrade del Santísimo Nombre de Jesús, devoción que, como veremos, va a tener presencia en Canarias por su mediación, y de Nuestra Señora del Rosario, ambas corporaciones establecidas en ese cenobio. También pertenecía a la cofradía de ánimas del convento franciscano. Pero Suárez dispuso su sepultura en la iglesia mayor, en la catedral, y leo textualmente una parte de la cláusula de su testamento, frontero del altar de Nuestra Señora de los Remedios, a las espaldas del coro, donde está puesta una losa de mármol y dotada una lámpara de plata triangulada, y allí está. En este altar dotó una capellanía de 20 misas rezadas, disponiendo que la lámpara ardiese perpetuamente. Pero Juan Manuel Suárez no perdió el contacto ni con su tierra ni con sus paisanos. Especial afecto demostró, aún en la distancia, por su parroquia de Pila. Lo encontramos frecuentemente en los protocolos de la época, figurando como intermediario de cobros efectuados en la ciudad andaluza, vendiendo o comprando rentas y tributos e incluso gestionando encargos artísticos a terceros. Pero fue especialmente la parroquia matriz la que recurrió a su mediación para adquirir objetos litúrgicos. En 1604, por encargo de su mayordomo, compró 6 doseles de tafetán encarnado y amarillo que costaron 45.000 maravedís. Sobre esta fecha se encargó de la compra de un costosísimo terno que llevó 31 varas de damasco blanco. Un año después adquirió vara y media de tela de espina de oro para un cielo de las Andas de Nuestra Señora de la Concepción, para el que también envió 4 varas de fleco, en lo que supone el primer paso de palio, dando el estilo sevillano, documentado en Tenerife. Posteriormente envió ropas para esta imagen, en fin. En 1623 Suárez compró 24.000 maravedís de renta anual sobre el almojarajo. sobre la renta de la isla de Tenerife. Años después dispuso parte de esta cantidad para instituir una memoria de misas cantadas en las 9 festividades de la Virgen en la iglesia de la Concepción y para la obra pía de la cuna de expósitos de su ciudad natal. Pero lo más destacable son sus muestras de generosidad directa para con su parroquia. Su carrera eclesiástica y la consiguiente prosperidad económica le permitieron realizar importantes contribuciones y legados, como el envío en 1609 desde Sevilla de, y leo textualmente el documento, una lámpara de plata que pesó e hizo de costo con la tal hechura más de 2.500 reales para que ésta estuviese perpetuamente en la dicha iglesia de la Concepción, en la capilla mayor de ella, para que ardiese de día y de noche a honor y reverencia del Santísimo Sacramento. Para dotar esta lámpara, el clérigo encargó al tinerfeño Pedro de Castro Navarro que se comprasen 14 doblas y 3 reales de tributo y censo cada año, manda que llevó a efecto en 1611. En la década de los años 20, siendo ya canónigo, Juan Manuel Suárez contribuyó decisivamente al engrandecimiento de la capilla mayor de la misma iglesia, dispuesto por el obispo Corrionero en 1618. En 1621, al adjudicarse al carpintero Juan de León la obra de maderamiento, se señalaba que era deseo de Suárez ayudar con su caudal y limosna. Así, en 1624, Juan Yanes Abad, el mayordomo, entregó por orden del canónigo lagunero los 10.000 reales en los que se concertó esta parte de la obra. Pero quizás fuera su contribución más destacada el legado que en su testamento de 1633 dispuso se enviase a la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción. Esta donación consistía en 2 imágenes sacras que el canónigo tenía en su oratorio junto a otras muchas, que en fin podrán consultar en él cuando se publique. La cláusula referida a este legado es la siguiente: ítem mando que un niño Jesús de metal y una imagen de Nuestra Señora de la Limpia Concepción de talla con sus peanas que yo tengo en mi oratorio se envíen todas en un cajón a mi costa, a la isla de Tenerife, en la ciudad de La Laguna, a la parroquia de Nuestra Señora de la Limpia Concepción, y vayan en navío que fuere en compañía de flota o galeones, por la seguridad que llevan, y se dirijan y entreguen a los señores beneficiados que fueren de la dicha parroquia de Nuestra Señora de la Limpia Concepción, para que la pongan en el altar mayor de la dicha iglesia, o donde mejor les pareciere, y que de allí no se saquen para parte ni fiesta alguna, sino que siempre permanezcan en el dicho altar y en la dicha iglesia, para que todos los fieles se alegren con su vista, y los señores beneficiados estimen de tener en su iglesia tan rica joya. En octubre de 1634, un año después, tras el fallecimiento de Suárez, los beneficiados de la Concepción otorgaron poder a Diego de Argumedo, Juan Bautista de Mena y Diego de Flores Guillada, residentes en Sevilla, para que en su nombre recogiesen las imágenes legadas, custodiadas tras su muerte por el canónigo Alonso de Rojas. Y el testamento dice: y habiéndolo así recibido, nos lo remita a esta isla para que se cumpla y haga la voluntad y la manda del dicho canónigo Juan Manuel. Las imágenes deben ser el niño y la Nuestra Señora, que figuran inventariadas entre sus bienes y hacienda al tiempo de su muerte. Una extensa nómina de obras devocionales y litúrgicas que dan la medida patrocinadora del clérigo. Fue el referido Diego de Flores quien recibió en la ciudad andaluza el primer día de junio de 1635, y leo textualmente, un cajón con una imagen de Nuestra Señora de la Concepción y un niño Jesús de metal para entregar a los beneficiados de Nuestra Señora de la Concepción, además de 100 reales de vellón para su flete. Por lo que suponemos que ese mismo año llegó a La Laguna la generosa dádiva del canónigo. La iconografía de estas piezas constituye una significativa muestra de las devociones pujantes en la Sevilla de la primera mitad del 600, de las que participó el canónigo lagunero al venerarlas en su propio oratorio. El tema del niño Jesús, cuyo cariz amable y cercano está tan ligado a ciertos aspectos de la religiosidad barroca, hizo fortuna en la imaginería andaluza, sobre todo a partir de las primeras décadas del siglo XVII. Cabeza de una tipología que sigue el infante lagunero, que es el que han estado viendo durante la comunicación, es el tallado este en 1606 por Juan Martínez Montañés para la Hermandad Sacramental del Sagrario Hispalense. Versión definitiva del niño Jesús triunfante según postulado e iconografía postridentina. De esta imagen o de esta tipología se realizarán numerosísimas copias, tanto en talla como en plomo, como la legada a la parroquia matriz de La Laguna, que es esta, u otra, también en plomo como este desaparecido en el diseño de la iglesia de Buenavista, a modo de ejemplo, o este que sí se conserva aún, también en plomo, en la iglesia parroquial de San Marcos de Ico, que deben considerarse todos procedentes de los talleres andaluces del siglo XVII. Si bien la donación tenía como destinataria a la Iglesia de la Concepción, a sus beneficiados, debemos identificar este niño de metal con el que estaba a principios del siglo XVIII en propiedad de la Hermandad del Santísimo de la Parroquia, hasta ahora catalogado como pieza tinerfeña del siglo XVIII. A pesar de que la documentación recoge la existencia de varias efigies del infante en la iglesia, en los inventarios solo aparece reseñado uno de metal, que debe ser este. Esta imagen fue cedida a Lázaro José Álvarez de Abreu, el apellido le sonará, porque era, creo que, sobrino del obispo de Puebla, que ha citado la doctora Hernández Socorro, fue citada a Lázaro José Hernández de Abreu para que lo colocase en el magnífico retablo del altar que había fundado su tío en el Trascoro. Y allí continúa, no en el Trascoro, pero el mismo retablo. No hemos podido identificar, sin embargo, la imagen de la Concepción donada por el canónigo. Muchas gracias.
Al señor don Lucas Castañeda Benítez, y el título es Anotaciones en torno a un retrato de Gumersindo Robay.
Buenas tardes. Esta última conferencia tiene como tema las circunstancias que rodearon la creación del retrato de don Enrique María de Borbón y Borbón, duque de Sevilla, primo carnal de la reina, por el artista canario Gumersindo Robay Nailaz, en 1865. Es excepcional no solo dentro del corpus pictórico de este artista, sino sobre todo por la iconografía del retratado, la primera persona de sangre real que visitaba nuestras islas. Bueno, visitaba es un término demasiado sutil, fue desterrado. Así como la utilización por primera vez documentada de la técnica fotográfica como fuente de inspiración para el presente retrato. La obra de Gumersindo Robayna es extremadamente característica del tránsito de la pintura del siglo XIX, no solo porque cultivara géneros pictóricos totalmente alejados hasta ese momento de la plástica canaria, como puede ser la pintura de historia o el paisaje de tema exótico, sino que además se establece en un momento crucial en el tránsito, en 1850, el tránsito a la segunda mitad del siglo, marcada por la progresiva influencia de la técnica fotográfica. Si hasta ese momento había habido retratistas profesionales que cultivaron el género casi con exclusividad y como forma de ganar la vida, como por ejemplo Luis de la Cruz de Ríos y Manuel Ponce de León, a partir de ahora el artista cultivará varios géneros, frecuentando muchas veces y de manera simultánea el paisaje y el retrato. La figura de don Enrique María de Borbón es probablemente la más curiosa y significativa de todo el siglo XIX español, porque en él el término romántico carece de cualquier límite y parangón. Hermano del rey consorte Francisco de Asís, primo carnal de la reina, participó en cualquier conspiración y revuelta que se sucediera a lo largo de los turbulentos años de la segunda mitad del siglo XIX. Como cualquier miembro de la aristocracia, carecía de cualquier sentido práctico, por lo que las conspiraciones estaban perennemente abocadas al fracaso, pero eso no impedía al infante repetirlas simultáneamente, sucediéndose los motines hasta 3 veces al año. Tan perenne molestia acabó sin duda molestando a su prima, la reina Isabel II, que acabó desterrándolo aquí, a Santa Cruz de Tenerife, donde llegara en 1865. Es entonces cuando se inauguran la serie de circunstancias que rodean la creación del retrato. En primer lugar, y procediendo cronológicamente, el 27 de noviembre de 1864, don Enrique María de Borbón, que desterrado o no, era el primer miembro de la familia real que visitaba las islas y por tanto constituía un notable honor para las islas, don Alejandro Ciuranescu, en su Historia de Santa Cruz de Tenerife, diría con sorna que al poner pie en las islas, don Enrique puso un pie desterrado, pero no por ello menos real. Don Enrique visitaría la exposición y distribución de premios de la Exposición Regional de Bellas Artes. En ella establecería por primera vez contacto con el pintor Gumersindo Robaina. El siguiente eslabón de la cadena de acontecimientos que rodean la creación del retrato es sumamente crucial. Es su asistencia al baile de gala del 9 de febrero de 1865, celebrado en el casino, y que es importante por dos factores. Por una parte, el adorno del gabinete al que iba destinado a la residencia de Don Enrique constituye un precedente fundamental para el que pocos días después le seguiría en la Sociedad Recreativa La Aurora, a cargo de Gumersindo Robaina, y por otra, el infante dejaría en el libro de visitas del casino una pequeña fotografía en formato carte de visite que había sido popularizada por Viteri y que constituye la fuente iconográfica a partir de la cual Gumersindo Robaina realizaría su retrato. Finalmente, el 22 de enero de 1865, Don Enrique visita la Sociedad Recreativa La Aurora con el objeto de celebrar un baile de máscaras y en ella Gumersindo Robaina se encargaría de la decoración. Esta decoración partía desde los mismos umbrales del edificio, con una serie de personificaciones alegóricas: la justicia, el honor, la sabiduría y la aurora, naturalmente, en alusión al nombre de la institución. Seguiría por la escalera, adornada con paisajes exóticos, y culminaría por fin en el gabinete destinado a ofrecer acogida al infante durante las horas que durara su permanencia en la sociedad, y en cuyo centro se encontraba el presente retrato. Esta obra fue concebida como parte de una decoración, no como un testimonio aislado, tal como lo vemos hoy, y según el objetivo fundamental del presidente del casino, del propio artista, debería figurar como regalo a Don Enrique una vez que se abandonara las islas y se lo llevara en testimonio de agradecimiento y hospitalidad del pueblo tinerfeño. Don Enrique rechazó el regalo y el cuadro permanecería aquí. Hasta ahora la secuencia de acontecimientos es bastante clara, pero según nos vamos acercando al momento presente es cuando se complica. En primer lugar, el óleo, hoy en propiedad de los depósitos del Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, en un óleo sobre lienzo presenta un soporte extremadamente modesto, una chapa de madera. Resulta sumamente extraño que un regalo que estaba destinado en origen a adornar uno de los salones con mayor popularidad de la corte isabelina mostrara un soporte tan modesto. A partir de aquí surgen más dudas. En primer lugar, la Sociedad Recreativa de la Aurora, que sería a cargo del cuadro, se pereció completamente arrasada por un incendio que devoró todo el edificio. Ahora bien, es posible que el presente retrato no sea sino una réplica del que pereció en el incendio, o este fuera reentelado y transportado a otro soporte. En todo caso, la obra no figura hasta 1985 de manera aislada en los inventarios del museo y siempre como retrato anónimo. De hecho, fue la doctora Carmen Fraga quien lo identificó, apoyada en la excepcionalidad de las condecoraciones, la banda y placa de la Orden de Carlos III y el toisón de oro que porta el personaje. En todo caso, es un testimonio fundamental no solo en la producción y el corpus de Gumersindo Robaina, sino también por la utilización fidedigna de una fuente fotográfica, una reproducción mecánica de una obra de arte para la inspiración en una obra pictórica. Y esto en fecha tan temprana como 1865.